Ser Maestrat et presenta Ser Saludables, el programa de salut en el que el doctor Leoncio Navarro t'informarà de tot lo relacionat amb el teu benestar físic. Si t'interessa algun tema en especial, fes la teua pregunta per WhatsApp al 682 74 68 18 o al correu info@sermaestrat.com. Ser Saludables, amb el doctor Leoncio Navarro, els dimarts a Ser Maestrat.
Bé, doncs anem a saludar a Leo Navarro ràpidament, que el tenim aquí, és hora de començar a la una i mitja. Doctor Navarro, bon dia, buenos días, bienvenido.
Buenos días, me alegro de que estés aquí de nuevo.
Gracias.
Y recuperado, ¿no? Sí, sí. O casi recuperado.
Bueno, la verdad es que muy bien. Bueno, ¿de qué nos va a hablar, doctor, hoy? Un tema que tiene que ver con la circulación, ¿no?
Vamos a continuar con lo que dijimos la semana pasada. Hablamos del síndrome aórtico, pero dentro del síndrome aórtico hablé la semana pasada del cuadro clínico más frecuente, bueno, más frecuente, más importante, más que más frecuente, hablamos de la disección de aorta, y hablamos de los aneurismas de aorta ascendente, torácica, del callado de la aorta, y hoy, para no ser muy pesados, porque esto es muy técnico, hablaremos de aneurisma de aorta abdominal, aneurismas de la aorta abdominal. ¿Por qué hablo de esto? Pues porque es más frecuente, sin duda ninguna.
Bueno, pues vamos allá, ¿no? Hay mucha gente que no sabe que la aorta también es, hay una parte de la aorta que es abdominal.
Sí, bueno, entonces, hoy, aneurisma de la aorta, para introducirnos en el tema, voy a decir el concepto de aneurisma, que ya lo dije la semana pasada. Aneurisma, el diámetro de la arteria aorta, es igual o inferior a 2,5 centímetros, o sea, 25 milímetros, igual o menos. Aneurisma de aorta, en este caso abdominal, es cuando la aorta tiene un diámetro de 3 centímetros o más. 3 centímetros o más es lo que se llama aneurisma. La localización más frecuente es la aorta abdominal infrarrenal, o sea, por bajo de los riñones. Esto es el 80-85% de los aneurismas de la aorta abdominal están en esa zona, infrarrenales. Y también se afectan a las arterias ilíacas, que en un 40%. Los aneurismas de aorta abdominal son más frecuentes en hombres mayores de 60 años, alrededor tiene una prevalencia entre un 5 y un 10%. El riesgo de desarrollar aneurismas de aorta abdominal se relaciona con la edad avanzada, con el sexo masculino, con el tabaquismo, con la aterosclerosis, con la hipertensión y, como no, con la predisposición genética. Repetimos esto. Se relaciona con la edad avanzada, con el sexo masculino, con el tabaquismo, con la aterosclerosis, con la hipertensión y con la predisposición genética. El índice de rotura registrado es aproximadamente, puede oscilar entre 3 a 15 aneurismas por cada 100.000 habitantes y año. De 3 a 15 por cada 100.000 habitantes y año. Y se incrementa exponencialmente cuando el diámetro del aneurisma es mayor de 5 centímetros, aunque también puede romperse con menor tamaño. Que quede claro esto. Clínicamente, ¿qué es lo que pasa? La mayoría de los aneurismas de la aorta abdominal son asintomáticos y se detectan como un hallazgo incidental. Cuando son sintomáticos, cuando producen síntomas, se puede presentar de varias formas. Con un dolor abdominal en la región alta del abdomen, lo que nosotros llamamos epigastrio, entre las costillas y el ombligo, para que nos entendamos, o con un dolor que a veces en la región lumbar, que se irradia a los miembros inferiores. Repito, dolor abdominal alto o dolor lumbar que se irradia a las piernas. En la exploración, en ocasiones yo alguna vez he visto, he sospechado más que verlo, al poner las manos planas en el abdomen de algunas personas que son delgadas y son obesas o hay mucho panícula adiposo, es más difícil de percibirlo. Colocando las manos, las palmas de las manos sobre el abdomen, se puede observar algunas veces que hay una masa pulsátil, algo que tiene latido. La arteria aorta evidentemente tiene un latido, pero que es cuando existe eso, se puede palpar con la mano, sin ninguna angiografía ni ningún TAC. Simplemente con eso. Pero claro, evidentemente estamos hablando de un paciente delgadito y en fin, que sea fácil la exploración. También cuando puede producir síntomas de aneurisma de aorta abdominal cuando hay compresión de estructuras adyacentes, sobre todo si afecta al riñón, fallo renal o una obstrucción intestinal. También puede debutar el aneurisma de aorta abdominal con falta de riego o isquemia en los miembros inferiores, por trombosis o por embolismo. Y, por supuesto, otra forma de presentarse es que se rompa el aneurisma de aorta, rotura aneurismática, que si se rompe, pues entonces puede pasar a la cavidad abdominal, al retroperitoneo o al intestino. Entonces hace una fístula entre la aorta y el intestino o entre la vena cava, una fístula aortocava. Voy a hablar, esto es muy interesante, muy médico, pero yo creo que es bastante importante. Manejo de los aneurismas de la aorta abdominal. ¿Cómo se manejan? Hemos dicho que la mayoría son asintomáticos. Atención, si estamos con un aneurisma, con una arteria aorta, con un diámetro inferior a 40 milímetros, a 4 centímetros, ¿qué es lo que hay que hacer con el paciente? Pues es simplemente hacer un seguimiento anual. Diámetro menor de 40 milímetros, seguimiento anual. Si el diámetro es entre 40 y 50 milímetros, entre 4 y 5 centímetros, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hacer un seguimiento semestral. ¿Cómo? Con una ecografía, que es bastante una técnica muy bien. Si el diámetro de la arteria aorta es mayor de 55 milímetros, 5, centímetros, o 50 centímetros en las mujeres, o crece o el diámetro ha crecido más de 5 milímetros, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues nada, reparación quirúrgica, sin duda ninguna. Repito, diámetro mayor de 55 milímetros o 50 en las mujeres, 5 centímetros, o crecimiento semestral, más de 5 milímetros, pues lo que hay que hacer es operar al paciente, reparación quirúrgica. Si, desde luego, los aneurismas sintomáticos, ya lo dice la palabra, ingreso y reparación quirúrgica programada y precoz. Si tenemos un aneurisma de aorta con rotura, pues hay que monitorizar al paciente, confirmar mediante una exploración que es la angiotac. ¿Sí? ¿Quieres preguntar algo? No. Bueno, si tenemos hipotensión permisiva, restricción de líquidos y tensión arterial sistólica entre 70 y 90. O sea, bajar la tensión arterial, porque evidentemente si se rompe la aorta, es que la mortalidad, luego hablaremos de la mortalidad. Y desde luego, si estamos en una rotura, reparación quirúrgica urgente. Es importante en todos los tipos de aneurismas, control de los factores de riesgo. El dejar de fumar es importantísimo. Controlar bien la tensión arterial también. Y desde luego se usa como medida preventiva, además de los controles de tensión arterial, hay que dar al paciente estatinas y antiagregantes, siempre ante la existencia de si hay algún trombo. Siempre ante un trombo. Creo que no es necesario que hable más de los aneurismas porque podríamos hablar una semana entera y todavía no habríamos terminado. Pero ahora voy a hablar de otra cosa que no tiene nada que ver con esta historia. Una enfermedad que para mucha gente le sonará esto a chino. Va a hablar de una cosa que se llama fiebre botonosa mediterránea. ¿Esto qué es? Pues es una enfermedad aguda, endémica, descrita por primera vez por un señor que se llama Connor, que le dio el nombre, producida por unos gérmenes que se llaman rickettsias. La rickettsia es un conjunto de enfermedades producidas por microorganismos de la familia Rickettsiae. Son parásitos intracelulares, son gérmenes cocobacilos gram negativos de distintas formas. La infección se produce a través de la piel o del aparato respiratorio mediante la picadura de un vector infectado a través de las heces. La infección se produce cuando los microorganismos son frotados o restregados en la herida causada por la picadura o también al inhalar el polvo infectado o las heces secas del vector. Vector es la garrapata. El huésped es el hombre. No el definitivo, pero vector, la garrapata. Causa unas bacterias que se llaman rickettsias. Las rickettsias infectan, por así decirlo, a la garrapata y la garrapata, que es el vector, pica a las personas y nos transmite la enfermedad. Pero, sin embargo, si no hay rickettsias dentro de la garrapata, pues no hay enfermedad, ni en el humano ni en el perro. No suban a sufrir la enfermedad. Eso es muy importante. Quiero, antes de que se nos pase el tiempo, el agente etiológico se llama Rickettsia conorii. La distribución geográfica, pues ¿dónde hay rickettsias? En el Mediterráneo, en los países como Italia, Francia, España y en una zona determinada de Cataluña, que por eso lo he traído aquí, en Cataluña hubo epidemias, también en África, por supuesto, en India, en Australia, en Siberia y en Mongolia. Vector, hemos dicho que es la garrapata del perro. Huésped o reservorio, pues el perro, roedor salvaje. Transmisión, picadura de la garrapata. Periodo de incubación, entre 5 a 12 días. De 5 a 12 días. Según los autores que he consultado, hablan también de 4 a 15 días. Bueno, alrededor de 2 semanas como mucho. Además, esta enfermedad, la fiebre autonosa mediterránea, tiene 3 síntomas característicos. Tiene muchos más, pero bueno, fundamentalmente, al cabo de 3 o 4 días de la picadura de la garrapata, aparece lo que se llama exantema en tronco, en miembros, en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. Es un exantema máculo pápulo petequial. ¿Y qué síntomas produce? Pues bueno, normalmente la picadura produce una pápula, o sea, una elevación de la piel, que esa zona se necrosa, se pone de color negro con un halo enrojecido. Cuando se localiza la pústula negra, eso es bastante subjetivo de la enfermedad, si tenemos esta historia. Complicaciones, pues bueno, hay muchas, pero bueno, voy a desgranarlo poquito a poco esto. El agente causal, Rickettsia conorii, germen gram negativo, transmisión por la garrapata del perro. Entonces, la garrapata esta se llama, para los que les guste esto, Rippicephalus sanguinea o garrapata del perro, la cual se adhiere a la piel y clava la trompa para succionar sangre de los vasos superficiales y se desprende, si no uno no se ha enterado, entre a los 10 o 12 días. Puede producir reacción local por la picadura o la enfermedad como tal. Reservorio ocasional puede ser el perro y también otros animales parasitados, por ejemplo, liebre y roedores. Los perros y las garrapatas, como he dicho anteriormente, no sufren daño. La enfermedad normalmente es leve. Se caracteriza por una lesión inicial, mancha negra, que lo he dicho, fiebre de varios días a 2 semanas de duración, fiebre elevada, estoy hablando de 39 y 40 grados, y erupción, el exantema, máculo, pápulo, eritematoso. En la fase de convalecencia aparecen anticuerpos específicos, fijador del complemento frente a las aglutininas, a Proteus o EC19 y se hallan presentes a tiro bajo. Epidemiología, vamos a repetir todo el rato lo mismo. La infección se adquiere por vía cutánea, mediante la picadura de la garrapata, infectadas, la garrapata infectada por la Rickettsia conorii. Entonces, si la garrapata no está infectada, pues no produce enfermedad. Y también se puede transmitir la enfermedad por vía conjuntival. Cuando pica la garrapata, que no es dolorosa la picadura, no es dolorosa y puede ligeramente pruriginosa, y como he dicho anteriormente, es endémica en la cuenca mediterránea, sur de Europa, y sur de África, India, Oriente Medio, y alta incidencia en Cataluña. Produce brotes epidémicos en verano y otoño, el 80%. Se produce más frecuentemente en zonas rurales y suburbanas. Afecta a ambos sexos, pero también, pero algo más frecuente a los varones. La mayor incidencia se da, atención, en niños de 0 a 9 años y la menor incidencia en individuos entre 15 y 44 años. En un 80% existe el antecedente de contacto con perros y ocasionalmente se conoce la picadura de garrapata. Presentan alto riesgo los viajeros que se exponen a garrapatas y a perros en zonas endémicas, sobre todo los que van a safaris en tierras altas y los chaparrales. Clínicamente, vamos a repetir lo mismo, normalmente la evolución es de una enfermedad leve, aunque existen casos fulminantes que pueden acabar con la vida del paciente. Esto puede ocurrir hasta en un 2,5%. El periodo de incubación, como he dicho anteriormente, oscila entre 8 y 12 días. La sintomatología, inicio brusco, con malestar general, dolor de cabeza, fiebre alta y otros síntomas, como os he dicho, el exantema y la conjuntivitis. La tríada típica, mancha negra, fiebre y exantema. Esos son los tres síntomas esenciales. Mancha negra, es lo que he dicho anteriormente. Y la incidencia de la mancha negra se visualiza entre un 20 y un 80%, no es el 100%, aunque existen estudios que dicen eso, que entre el 70 y el 80%. Inicialmente, como he dicho anteriormente, es una pápula, una elevación de la piel, que suele aparecer antes que la fiebre. Después se convierte en una zona necrótica y forma una escara entre 1 y 10 milímetros de diámetro, de bordes netos, ligeramente prominentes, con un halo eritematoso, que al desprenderse no deja cicatriz, solo una pigmentación residual. La picadura es indolora y solo ocasionalmente pruriginosa, pero por lo que muchas veces pasa completamente inadvertida. Puede haber varias picaduras, dos o tres o más. En los adultos se suele localizar en las zonas cubiertas, en los pliegues de flexión de las extremidades inferiores, o sea, detrás de la rodilla, y en las zonas interglúteas, en los pliegues inguinales, en los genitales y en el tronco. Y en los niños, atención, se localiza en las zonas, sobre todo en la cabeza, en los niños en la cabeza. Suele acompañarse además cuando de aumento del tamaño de los ganglios linfáticos, adenopatías satélites y a veces linfangitis. Fiebre, como he dicho anteriormente, de un 90 a un 97% tienen fiebre alta, entre 39 y 40 grados. Continúa con ligeros descensos por la mañana y resistentes, atención, a los antitérmicos. Ligero descenso por la mañana y resistente a los antitérmicos. Desaparece entre el segundo y el cuarto día de iniciado el tratamiento con antibiótico si se ha tratado correctamente. Exantema. Aparece en un 90-96% de los casos entre el tercer y quinto día de evolución, coincidiendo con la observación de la temperatura. Son máculopápulas de color rojo, primero máculas de dos manchas de 2 a 5 milímetros de diámetro que se convierten en pápulas y posteriormente se endurecen a modo de botones. No pican y no confluyentes. En ocasiones se transforman en lesiones petequiales o púrpuras, pero lo que es necesario realizar, atención, el diagnóstico diferencial, ¿con qué? Pues con las meningitis meningocócica, con la meningococemia, con las infecciones virales. Se inicia en la extremidad, en los adultos, en las extremidades inferiores, y se genera rápidamente afectando al tronco, al cuero cabelludo y a las palmas de las manos, a las plantas de los pies, y levemente la cara. Suele persistir el exantema entre 15 y 20 días. A veces puede adquirir una coloración oscura e incluso hemorrágica. Otros síntomas son, pues, como si tuviésemos la gripe, dolores musculares intensos, sobre todo en los miembros inferiores, dolores articulares, principalmente en la rodilla, en la región lumbosacra, en ocasiones artritis e incluso dolor abdominal, con náuseas y diarrea, aumento del tamaño del hígado y aumento del tamaño del bazo, hipoacusia, oímos menos transitoriamente, congestión de los conjuntivas bilateral y existen casos en el que el único síntoma son los ganglios aumentados de tamaño. Complicaciones. El pronóstico, por lo general, es leve. benigno, aunque puede producir la muerte en pacientes inmunodeprimidos y en ancianos. En la infancia, las complicaciones, prefiero casi, no sé, las voy a enumerar un poquito por encima, las complicaciones que pueden afectar a cualquier órgano son las siguientes: gastrointestinales, vómitos, diarrea, afectación hepática, complicaciones cardiovasculares, son raras, miocarditis, pericarditis, arritmias, complicaciones respiratorias, poco frecuentes, pleuritis, derrame pleural, complicaciones neurológicas, meningoencefalitis, convulsiones, accidentes vasculares, complicaciones oculares, esto sí que es importante, uveítis autoinmune, complicaciones renales, proteinuria leve y fracaso renal, complicaciones osteomusculares. Vamos a ver, la resolución del cuadro se produce normalmente a los 10-20 días sin secuelas. Lo repito, la resolución del cuadro clínico se produce normalmente a los 10-20 días sin secuelas. Ahí se han descrito formas letales, pues similares a lo que se llama la fiebre manchada de las montañas rocosas, que también es una enfermedad producida por otro tipo de rickettsias. No es lo mismo. O sea, son rickettsias, pero cada, yo que yo sepa, de lo que yo sé, hay como aproximadamente 27 especies de rickettsias. 27 especies de rickettsias. Y cada rickettsia puede originar un cuadro clínico diferente. Diferente. Yo estoy hablando de la rickettsia conorí, que nos afecta, bueno, la que se ha demostrado, y el grupo investigador catalán, que son súper expertos en esto, descubrieron la rickettsia que nos afectaba a nosotros. El diagnóstico de la enfermedad se basa sobre todo en los síntomas clínicos, los datos de laboratorio y la serología. Diagnóstico clínico, pues nada, consiste, lo que he repetido, en identificar la tríada clásica, además de otros síntomas y los factores epidemiológicos de la picadura de la garrapata o el contacto con perro de caza y la época del año. Diagnóstico de laboratorio. Se deben valorar los siguientes aspectos: el aumento de la velocidad de sedimentación, los leucocitos que pueden ser normales, incluso disminuidos, raramente leucocitosis. No suele haber anemia o es muy moderada. Lo que sí que suele haber son alteraciones de la función hepática, las transaminasas, la GOT, la GPT, la gamma-GT y signos de insuficiencia hepática. Bueno, todo esto se normaliza en un periodo de un mes. Si realizas una punción de la médula lumbar, el líquido cefalorraquídeo es normal. El diagnóstico por inmunofluorescencia directa permite un diagnóstico precoz, biopsiando la mancha negra los primeros días, visualizándose la capilaritis y el germen dentro de las células endoteliales capilares. Cultivo, pues bueno, se realiza mediante una inoculación de sangre del paciente en ratones o en conejillos de indias, y es muy difícil de realizar y con alto riesgo para el personal. No se aconseja esto. Serología puede llevarse a cabo de dos formas distintas: lo que se llama inmunofluorescencia indirecta, que es la técnica específica y sensible. ¿Qué es lo que hace esta técnica de inmunofluorescencia indirecta? Determina la inmunoglobulina IgM específica, diferenciando la infección aguda a la seropositividad residual. Se positiviza, atención, a partir del séptimo día de aparición del exantema. Se positiviza la IgM a partir del séptimo día de aparición del exantema. Positivo a títulos superiores a 1 dividido por 40. También puede determinarse la inmunoglobulina IgG positiva a títulos superiores a 1,80. Se debe obtener una muestra para estudio en la primera consulta y a las 2 semanas del inicio de la clínica. Las inmunoglobulinas aparecen al final de la primera semana, al final de la primera semana, y son máximas entre la tercera y cuarta semana. Pero en niños aparecen falsos negativos debido a la inmadurez del sistema inmune, por ello se debe repetir al mes de comienzo de la enfermedad. Hay otra prueba antigua que también se puede utilizar, la relación de Weill-Felix, prueba de aglutinación cruzada con otros proteos OX2 y OX19. Esto tiene baja sensibilidad y falta de especificidad. Vamos a ver, en general, yo creo que hemos dicho bastantes cosas. Hay otras técnicas recientes que son las que se utilizan: determinar el ADN por la técnica de PCR. Esto es lo que se hace en los centros cualificados. La PCR por la detección del ADN, de la rickettsia conorí, en coágulos de los enfermos. Es posible, no, seguro, que se utilice esta técnica para el diagnóstico rápido de esta enfermedad. Diagnóstico diferencial, ¿con qué lo tenemos que diferenciar? Con el tifus epidémico. Pero el tifus epidémico, que también es producido por rickettsias, respeta las palmas y las plantas de los pies. Es raro en España. El tifus endémico es más roseoliforme. La fiebre de tifoidea causa más estupor. El aumento del bazo es un tema más discreto. También encontrarse enfermedades exantemáticas de la infancia, que son sarampión, rubéola, varicela en fase inicial, infecciones meningocócicas, la meningococemia. Esto hay que estar atento, porque pocas veces he visto en mi vida, pero las veces que he visto, pues alta mortalidad, etcétera. Tratamiento, esto es lo que me interesa que lo hagamos bien. Es importante iniciar el tratamiento antibiótico lo antes posible, ya que acorta el periodo febril, disminuye los síntomas y evita complicaciones graves. Se produce, atención, una mejoría a las 24 horas y la fiebre cede en 2 a 4 días, pero el tratamiento debe continuar hasta transcurridas 48 horas de la desaparición de la fiebre. Los fármacos que utilizan son, en primer lugar, tetraciclinas. Es el tratamiento clásico y de primera elección. La tetraciclina produce daño en el esmalte dental. La dosis en adultos es de 250 miligramos cada 6 horas o 500 cada 12 horas vía oral o intravenosa. Y en niños, de 25 a 50 miligramos por cada kilogramo de peso en 4 dosis, máximo 2 gramos. Atención. La doxiciclina produce menor daño dental y se puede administrar en niños menores de 8 años si no han tomado anteriormente tetraciclinas o doxiciclina. La dosis en adultos de la doxiciclina es 100 miligramos cada 12 horas en vía oral o intravenosa durante 7 días o 2 días después de aparecer la fiebre. Y en niños de 2 a 4 miligramos por cada kilogramo de peso y día, cada 12 horas durante un periodo de tiempo de 7 a 10 días. También hay otras pautas de 4 miligramos por cada kilogramo de peso durante un día o 2 miligramos durante 8 días. Debido a que en menores de 8 años las tetraciclinas a dosis acumulativas producen efectos sobre la dentición y sobre la osificación, se ha llevado a cabo estudios que se demuestran la eficacia de la monodosis o una pauta corta de doxiciclina sin estos efectos secundarios. En adultos, una única dosis de 200 miligramos y en niños una sola dosis de 50 miligramos o 2,5 a 5 para cada 12 horas en dos dosis de cargas y máximo 300 miligramos. Hay otro medicamento que yo pensaba que había pasado a la historia, pero no. El cloranfenicol es eficaz, pero más tóxico, por lo que solo se usa en casos de graves que no responden a las tetraciclinas, por ejemplo, si existen complicaciones neurológicas. ¿Por qué digo esto? Porque si ocurre esta historia de complicaciones neurológicas, el cloranfenicol atraviesa la barrera hematoencefálica. Algunos autores lo recomiendan. La dosis en adultos, 2-3 miligramos al día, 2-3 gramos por día. Bueno, no quiero hablar más del cloranfenicol porque tengo un odio a este medicamento por la anemia plásica que puede producir. Otro medicamento son los macrólidos. Cuando digo esto, ¿qué quiero decir? Pues hay un fármaco que se llama josamicina que está recomendado en alérgicos a las tetraciclinas. Si no hay complicaciones en la enfermedad y también en las mujeres embarazadas. Las quinolonas en niños no se puede utilizar. También se puede utilizar en adultos cuando no sabemos exactamente si es una rickettsiosis. La dosis en adultos de las quinolonas, 250 cada 12 o levofloxacino, 500 cada 24. Hay muchos más medicamentos, pero desde luego en esencia las doxiciclinas es el fármaco de elección. Y poco tiempo, máximo 100 miligramos cada 12 horas, 7 días, si no hay problemas. Profilaxis.
Vamos a terminar, Leo, que
son dos. Sí. Profilaxis son dos palabras. Siempre evitar la picadura de garrapata, desparasitar a los perros, usar repelentes y, desde luego, utilizar en las personas ropa con mangas, sombrero, pantalón largo, botas y para que la garrapata no se pueda introducir en la piel de las personas. Es evitar que te piquen. Bueno, creo que hemos hablado incluso demasiado, porque pensaba hacerlo en otro programa, pero bueno, ya prácticamente hemos hablado de todo.
Bueno, pues nada, hasta el próximo martes, a pesar de todo, ¿vale?
Sí, el próximo martes hablaremos de una cosa que también a algunos les sonará un poco extraño, pero quiero hablar porque aquí en nuestra emisora una persona me lo ha sugerido. Hablaremos de la artritis idiopática juvenil. Cuando digo juvenil, típico antes de los 16 años.
Muy bien.
Artritis idiopática juvenil.
Pues nada, vamos allá. Gracias. Y hasta el próximo martes, día 4 de julio.
Hasta el próximo martes.